Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad, la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadvali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Completada la explicación de la sura de Yasin, hoy comenzamos la siguiente, es decir, de los puestos en fila, que es la 37 en el orden serial de la compilación del Sagrado Corán, aunque no en orden de revelación, ya que fue revelada en la Meca en los primeros días de la misión universal del profeta Muhammad. Esta sura, que contiene 182 aleyas, fue revelada en la Meca. El nombre de esta sura ha sido tomado de su primera aleya, que comienza con un juramento de los puestos en fila, destinado a especificar grupos de ángeles que están dispuestos a cumplir los mandamientos de Dios. Al igual que en otras suras de la Meca, el énfasis de esta estén las creencias fundamentales en lugar de los preceptos y mandatos religiosos. Se mencionan las lecciones de la vida de los profetas del pasado y su lucha contra el politeísmo y la incredulidad, especialmente la ruptura de los ídolos por parte de Abraham. Las aleyas de esta sura también arrojan luz sobre el origen y la resurrección, acompañados de admoniciones y advertencias. Y ahora comenzamos el programa escuchando las aleyas 1, 2, 3, 4 y 5 de la sura de los puestos en fila.
Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. Faz-zajirati zajra. Fat-taliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbu as-samawati wal-ardi wa ma baynahuma wa rabbu al-mashariq.
En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso, por los puestos en fila que ahuyentan violentamente y recitan una amonestación. En verdad, vuestro Dios es uno, Señor de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está, Señor de los orientes.
Esta sura comienza con algunos juramentos para atraer la atención de oyentes y lectores. Estos juramentos expresivos dirigen el pensamiento humano en varias direcciones a fin de prepararlos para aceptar los hechos. Es cierto que Dios es más sincero que todos los verdaderos y que no necesita prestar juramento. Además, si el juramento es para los creyentes, ya se han sometido a Dios sin ningún juramento. Y si es por lo que niegan la verdad, no creen en los juramentos divinos. En respuesta, se podría decir que los juramentos siempre se hacen para enfatizar cosas dignas e importantes. Esto significa que los juramentos del Corán indican la importancia y la grandeza de las cosas enfatizadas por Dios Todopoderoso para elevar el nivel de contemplación en estas cosas particulares a fin de familiarizar al hombre con algunos hechos básicos. En otras palabras, cuando un hablante transmite su mensaje de manera decisiva con énfasis en sus puntos importantes, sus palabras tienen un efecto psicológico instantáneo en el destinatario. Por lo tanto, los juramentos de Alá en ciertas cosas están destinados a fortalecer la fe de los creyentes al tiempo que estimula los pensamientos de los incrédulos. Los juramentos de Dios con respecto a las filas de ángeles y sus deberes de presencia disciplinada en la corte divina para la realización de las tareas delegadas, como alejar vigorosamente de la humanidad los elementos del mal y constantemente recitar el recordatorio que es el Sagrado Corán, que refleja la grandeza de sus filas. Después de estos juramentos, las aleyas 4 y 5, Dios Todopoderoso enfatiza su unicidad o monoteísmo como el artículo de fe fundamental y el hecho de que Él solo es el creador de los cielos y el todo, y lo que contenga entre los cielos y la tierra significa que Dios no tiene pareja ni asociado, y ningún ángel o cualquier criatura, cualquiera que sea su rango, tiene algún rol en la creación y el funcionamiento ordenado del mundo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el orden y la disciplina del universo indican la unidad, los poderes infinitos y la sabiduría de Dios Todopoderoso. Segundo, los ángeles son la creación de Dios para hacer sus ofrendas sin la menor duda u objeción, ya que, a diferencia de los seres humanos, ellos no tienen emociones, deseos y voluntad propia e independiente. Y tercero, el Todo Misericordioso Señor ha hecho de la humanidad lo mejor de la creación al otorgarles libre albedrío para elegir entre la verdad y la falsedad, la virtud y el vicio, lo correcto y lo incorrecto, con la promesa de la felicidad del paraíso para los verdaderos creyentes que mantienen sus emociones y deseos bajo control firme para abstenerse de los pecados, mentiras, que aquellos que hacen un uso indebido de sus honorarios vivirán una vida de incredulidad e indulgencia en los pecados, incluida la opresión de otros seres humanos, están destinados al fuego eterno del infierno.
Escucharemos la ley 6 de la sura de los puestos en fila.
Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi-zinatin al-kawakib.
Hemos engalanado el cielo más bajo con estrellas.
Esta ley significa decir que dado que Dios ha otorgado a los seres humanos el sentido de discernir y apreciar la belleza, Él adornado el cielo sobre nuestras cabezas, que es el firmamento más cercano a nosotros, con estrellas. De hecho, el paisaje de las estrellas del cielo es tan hermoso que los ojos nunca se cansan de verlos. Por el contrario, al observar el cosmos y contemplar sus maravillas, superamos nuestra fatiga y estimulamos nuestras mentes. Desafortunadamente, en esta era industrializada de grandes ciudades envueltas por el humo de las fábricas y los humos de los vehículos, el cielo y sus galas de estrellas se han vuelto oscuras y distantes para los habitantes urbanos, pero los aldeanos aún pueden observar el concepto de esta ley del Sagrado Corán, que dice que el cielo inferior está adornado con las bellezas de las estrellas, lo que podría compararse con las luces utilizadas para la iluminación en las funciones.
De esta ley aprendemos que, primero, la tendencia al adorno y la belleza es parte de la naturaleza innata de la humanidad. De ahí la referencia del Sagrado Corán a las galas de la naturaleza. Segundo, el cielo y las estrellas son un signo de la majestad del Creador del mundo. Y tercero, la contemplación de las maravillas del cosmos le permite al hombre explorar las perspectivas de la ciencia, de la astronomía y otras ramas del conocimiento, como lo destaca el Islam. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Tazua, día de satisfacción de Dios del Imam Hussein.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mahmoud Sadbali, les damos la bienvenida a un capítulo especial con motivo del día de Tasua. Esperamos que sea de su agrado e interés. El imam Sadiq, la paz con él, uno de los grandes nietos del profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: Tasua es el día en el que Dios está satisfecho del imam Hussein, la paz con él, y sus seguidores. Fueron asediados en Karbala, las tropas del Levante les rodearon y asediaron. Ibn Marjaneh y Omar ibn Sa'd estaban contentos y consideraban débiles al imam Hussein y sus seguidores, y estaban seguros de que nadie iba a ayudar al imam Hussein y sus compañeros. Aunque el magnífico levantamiento contra la tiranía del imam Hussein ocurrió en el décimo día de Muharram del año 61 de la Hijra lunar en Karbala, varios acontecimientos condujeron a este movimiento. Estamos en la víspera del aniversario de la epopeya de Ashura, cuando las acciones del gobierno corruptos de Yazid ibn Muawiyah llevaron a Hussein ibn Ali y sus seguidores a realizar un levantamiento histórico. Uno de los días más importantes en el proceso de formación del levantamiento de Ashura tuvo lugar el día anterior, llamado Tasua. En ese día hubo una serie de incidentes importantes que, en primer lugar, reveló que iba a desatarse un combate entre las tropas de Yazid y Omar ibn Sa'd y del imam Hussein fuera de cualquier compromiso y reconciliación. Y, en segundo lugar, la guerra ocurriría al día siguiente, el décimo día de Muharram, o llamado Ashura. El imam Hussein, si bien consideraba que jurarle lealtad a Yazid era una deshonra, tampoco quería involucrar a su gente en una guerra en la que estaba seguro se iba a derramar mucha sangre. Por otra parte, Omar ibn Sa'd, el comandante de la tropa de Yazid, conocedor de la posición firme del imam Hussein, la misma que el profeta buscaba de cualquier forma el juramento del imam Hussein. El imam Hussein, en una reunión con Omar ibn Sa'd, le informó de las consecuencias nefastas de su trabajo al servicio del tirano Yazid y le prohibió que participase en guerras y en el asesinato de la familia del profeta. Sin embargo, el militar que había sido animado con la oferta de recibir la gubernatura de rey insistía en que Hussein ibn Ali debía jurar lealtad a Yazid ibn Muawiyah. Mientras tanto, con la llegada de uno de los comandantes crueles y ambiciosos del ejército Yazid a Karbala, Shemr ibn Zeljoshan, se concluyeron los preparativos para el estadio de la batalla. Este general estaba al frente de 4,000 soldados. El ejército de Yazid, en ese combate desigual, contaba con al menos entre 20 y 30,000 hombres. Por otra parte, desde el séptimo día de Muharram, los hombres de Yazid habían cerrado el acceso al agua a los compañeros y la familia del imam Hussein, es decir, el día de Tasua. Los partidarios del imam estaban completamente asediados y ya no había ninguna esperanza de que llegaran más tropas. Sin embargo, más importante que los soldados de Shemr en Karbala fue la carta de Ubaydullah ibn Ziyad, el gobernante de Kufé. En esa carta
se ordenó a Umar ibn Sa'd que lograra el juramento de lealtad de Hussein, de la contrario luchará contra él. Además, Ziyad amenazó a Umar ibn Sa'd con entregar el mandato del ejército a Shemr ibn Zilyushan, si no podía ejecutar ese mandato. Se ha revelado que esta carta fue escrita a solicitud de Shemr. De todos modos, Sa'd, que no quería perder el gobierno de rey, anunció su decisión de atacar al ejército del imam Hussein.
Shemr, en otra conspiración en el día de Tasúa, trató de separar a Abbas Ibn Ali de la dirección del ejército del imán Hussein. Esghar Abbas era el hermano fiel y amigo valiente del imán, y su separación de Hussein Ibn Ali habría sido un duro golpe para el levantamiento. Shemr, para alcanzar este objetivo, envió una carta al Esghar Abbas y a tres de sus hermanos intentando poner la tribu de la madre de Abbas de su lado. Pero cuando Shemr llamó al Esghar Abbas, este ni siquiera le respondió hasta que el imán Hussein le pidió a Abbas que fuera a ver a Shemr. Cuando el imán y sus hermanos informaron de la carta de Shemr, en la que los invitaba a abandonar al imán, dijeron con ira y resueltamente: «Maldito seas tú y tu carta. Estamos a salvo, pero los hijos del profeta no lo están». Esta respuesta firme y contundente canceló el plan de Shemr, quien quedó completamente decepcionado de haber intentado discordias entre el Esghar Abbas y el imán Hussein. Shemr supo entonces que el Esghar Abbas era leal a su hermano hasta la muerte y había un vínculo inquebrantable entre ambos. En los acontecimientos del noveno día de Muharram o Tasúa, el Esghar Abbas tuvo un papel especial. Por esta razón, generalmente en este día se conmemora su valor, lealtad y devoción. No solo tuvo un interés especial en el levantamiento sangriento del imán Hussein, sino desde su infancia tuvo un respeto especial hacia su hermano. El Esghar Abbas creció con grandes personajes como su padre, el imán Ali y sus hermanos, el imán Hassan y el imán Hussein, la paz sea con ellos, disfrutando de sus conocimientos y virtudes. El Esghar Ali, la paz sea con él, sobre el Esghar Abul Fazl, ha dicho: «Dicho a mi hijo Abbas, aprendió la ciencia desde su infancia. Yo le enseñé como a un bebé de paloma que toma la comida y el agua de su madre». Por lo tanto, Abbas no era solo un valiente guerrero, sino un piadoso y sabio. En particular, dominaba la ética. Por esta razón, el imán Hussein tenía un respeto especial por él y lo consideraba confiable, y por eso dejó la bandera de su ejército en sus manos. Tasúa fue el día de valentía, sacrificio y lucha de Abbas Ibn Ali. Estaba en todas partes protegiendo las tiendas. Todos sus compañeros se hacían mártires y Abbas esperaba para ir al campo de batalla y unirse a ellos. Tres de sus hermanos lucharon ante el enemigo brutal y fueron martirizados. Nadie quedaba. El Esghar Abul Fazl fue a ver a su hermano y le pidió permiso para ir al campo de batalla. Según algunas fuentes históricas, el imán Hussein no permitió que Abbas participara en la batalla, pero ante la insistencia de su hermano, aceptó que fuera a traer agua para los niños sedientos. Esta misión era muy difícil y peligrosa, ya que al menos 4,000 soldados enemigos estaban cuidando que nadie se acercara al río Éufrates. Sin embargo, el Esghar Abbas, que siempre había escuchado el mandato de su hermano y además era consciente de la intensa sed de los niños y las mujeres, rompió el cerco de los soldados y pudo llenar de agua su saco de piel. Pero al volver, el Esghar Abbas tenía por delante a las tropas enemigas. en ese momento, con expresivo lenguaje, cuán hermosa poesía, enfatizó que estaba listo para testificar y no tenía miedo de la batalla. Este valiente guerrero se abrió camino entre las huestes enemigas, tratando de mantener su bolsa de agua, pero de repente uno de los enemigos le cortó el brazo derecho. Pero el héroe de la lucha en el camino de Dios y del sacrificio dijo: «Juro por Dios que aún sin mi brazo derecho siempre seguiré fiel a mi religión y al verdadero imán, que es el hijo del profeta, infalible y fiel». El enemigo, insolente y malvado, le arrancó el otro brazo y con una porra de hierro atacaron a Abbas hasta hacerlo caer de su caballo. El imán Hussein, que vio el sacrificio de su hermano, rápidamente se acercó y llorando dijo: «Ahora mi cuerpo está destrozado, casi no tengo elección». Esta declaración muestra que el Hazra Abu al-Fazl tenía un lugar especial en el corazón de su gran hermano. El imán Sayyad, la paz sea con él, hijo del imán Hussein, sobre su tío dice: «Que Dios bendiga a mi tío Abbas, quien priorizó a su hermano y se sacrificó mucho. En este camino le fueron cortados ambos brazos. Dios lo bendiga como su tío Jafar Tayyar. Dios le dará dos alas para que junto con los ángeles vuele hacia el paraíso». Abbas ocupa un lugar tan elevado ante Dios que en el día de la resurrección todos los mártires caídos en el camino de Dios querrán tener su posición.
Estimados oyentes, gracias por escucharnos. Sigan en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
La recreación y el ejercicio.
Las recreaciones sanas y el ejercicio están entre los otros factores que abastecen la salud humana, lo cual se ha hecho mucho hincapié por la familia del profeta del Islam. Las recreaciones sanas y halal fortifican al hombre en realizar los asuntos cotidianos y religiosos. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: «El que es prudente divide su jornada en cuatro partes. Dedica una de ellas a los hechos halal, la cual fortifica a otras partes, relaja y calma el corazón». Igualmente, el profeta aconseja aprovechar la vida y dice: «Jugad y entretened, ya que no me gusta ver la dureza y la violencia en la religión».
Durante años, las gallinas han representado una fuente eficaz de carne, huevos, incluso compañía. Sus variaciones genéticas crean huevos de diferentes colores y tamaños, los cuales disfrutamos a lo largo de nuestra vida diaria.
Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Bazar. El huevo es un alimento versátil. Puede cocinarse de cientos de maneras, agregarse a los alimentos para crear otros o simplemente hervirse y comérselos. En esta edición de Bazar exploraremos la industria del huevo en Irán y sus actividades relacionadas en el país y más allá de las fronteras. Les invito a acompañarnos en esta nueva aventura.
A fin de familiarizarnos con la industria del huevo, visitamos una granja avícola cerca de la ciudad de Teherán para tener una mejor idea de cómo este alimento llega a nuestras cocinas. Telavan se estableció en 1977. Esta empresa comenzó sus actividades en la producción avícola mediante la cría de 170.000 pollos de engorde, conocidos más comúnmente como pollos broiler. Más tarde, estableció granjas para gallinas y abrió una instalación de incubación. Sus gallinas ponedoras producen miles de huevos al día y los productos hechos en base a huevos se usan a su vez para varios otros alimentos. El proceso empieza cuando los huevos fertilizados de las manadas de gallinas reproductoras se colocan en incubadoras especiales. 21 días después, estos huevos eclosionan en pollitos. Más tarde, los pollitos son trasladados a un corral de gallinas ponedoras donde permanecen 19 semanas hasta que se convierten en gallinas. Estas gallinas luego son transferidas a galpones donde comienzan a poner huevos. En la mayoría de las instalaciones de producción como esta, los cinturones de recolección automatizados hacen el trabajo. Luego los huevos pasan a la fase de lavado. Aunque la gallina provee la pelusa, un recubrimiento natural para proteger la cáscara porosa, en la naturaleza el recubrimiento se seca y se pierde. La pelusa también desaparece cuando los huevos son lavados y desinfectados. Lo siguiente es la inspección visual. Aquí es cuando la calificación ocurre. El clasificador de huevos a trasluz los monitorea sin romperlos para determinar la calidad y el grado. Después de examinar los huevos, se empaquetan según su tamaño y grado. Sin embargo, esta empresa no solo produce huevos, sino también el embalaje necesario para transportar estos artículos frágiles hasta los lugares de distribución. Los productos de esta empresa se pueden encontrar en todos los supermercados, así como en las tiendas en línea del país.
Los huevos se venden en unidades, pero también sus componentes pueden ser separados y ofrecidos así en el mercado. Además de la venta de huevos con cáscara, la mayoría de las granjas elabora productos de huevo pasteurizados. En esta empresa, la producción de huevos pasteurizados se lleva a cabo utilizando maquinarias de procesamiento automatizadas que reducen las fuentes de contaminación exterior.
En esta empresa los huevos con cáscara pasan por un proceso completamente mecanizado en el que se emplean máquinas con tecnología de punta. Según la demanda del mercado, los huevos se separan en yemas, claras o una mezcla de ambos. Después de la pasteurización, los productos se almacenan en contenedores especiales y luego se empaquetan para su distribución. Estos productos están listos para ser entregados a restaurantes y diferentes lugares como panaderías y plantas de procesamiento de alimentos para todo tipo de salsas, helados y fiambres. Ya sea que los tomen hervidos, escalfados o con la yema blanda, los huevos son fáciles de cocinar, pero asegurarse de que siempre sean nutritivos, eso lleva trabajo. En esta empresa, los productores de huevos trabajan con especialistas en nutrición para garantizar que las gallinas reciban una dieta balanceada que incluya granos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Una buena dieta garantiza que los huevos sean de alta calidad. Telavan fue una de las pioneras en perfeccionar una fórmula óptima de alimentación para gallinas ponedoras.
Los huevos no solo son deliciosos, también son extremadamente nutritivos. Una excelente fuente de proteínas y nutrientes esenciales. De hecho, los huevos son uno de los alimentos más nutritivos de la naturaleza. Un huevo de tamaño grande tiene solo 70 calorías y contiene proteínas de alta calidad. Además, proporciona 14 nutrientes esenciales como las vitaminas A, D, E, hierro y zinc. Esto significa que comer huevos es muy bueno para sus huesos, dientes, piel y ojos.
Actualmente hay un excedente de alrededor de 200.000 toneladas de huevos entre los productores iraníes. Este excedente generalmente se exporta para ayudar a mantener el equilibrio del precio de mercado y evitar pérdidas para los productores de gallinas. Un total de 20.000 toneladas de huevos fueron exportadas desde Irán el año pasado. En ese momento se producían un total de 900.000 toneladas de huevos, el 90% de esa cantidad por unidades industriales y el 10% restante por agricultores locales. De los huevos de aldeas y pequeñas granjas, el 75% proviene de gallinas y el resto de patos, gansos y codornices. Los huevos de avestruz se consideran huevos especiales, así como los huevos de codorniz. Los huevos de codorniz se producen por millones en Irán y se exportan a países vecinos junto a huevos de gallina. Cada iraní consume un promedio de 200 huevos al año. Además, el país es el décimo mayor productor de huevos del mundo y ocupa el quinto lugar en Asia.
Existe una amplia gama de empresas avícolas que van desde las pequeñas granjas hasta las grandes operaciones comerciales. La mayoría de las aves de corral criadas en Irán se produce en operaciones comerciales medianas. El éxito en la producción avícola depende de tres factores importantes: la buena gestión, la nutrición adecuada y el saneamiento.
En general, hay tres tipos de empresas productoras de gallinas: las de pollos broiler, las de huevos y las de cría de gallinas de reposición. En las operaciones de reproducción de huevos, las gallinas ponedoras se mantienen para producir huevos. La limpieza, la clasificación y el embalaje de los huevos generalmente ocurre en la granja. Cuando se complete el ciclo de producción, las gallinas se venden para el consumo de su carne. Las operaciones de producción de pollos broiler implican la cría de pollos para carne. Las gallinas reciben raciones de alimentos de alta calidad para garantizar que se mantengan saludables. Cada año Irán produce más de 2 millones de gallinas en 20.000 granjas. En los últimos años se han exportado anualmente cerca de 100.000 toneladas de gallinas de Irán. El consumo per cápita de aves de corral en Irán es el doble del promedio mundial, ya que los iraníes consumen 28 kilogramos, mientras que el promedio de consumo en el mundo es de 14 kilogramos por año. Una caja de 30 huevos cuesta alrededor de $1.2 en Irán, con una tasa de cambio de 15.670 tomanes, mientras que en Estados Unidos la misma caja de 30 huevos cuesta unos $10. Esta diferencia de precio se debe a que los servicios públicos y la alimentación de las gallinas, entre otros, están fuertemente subsidiados por el gobierno iraní. La industria alimentaria de Irán ha sido un sector floreciente, incluso en circunstancias de sanciones. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán no han afectado a las exportaciones de huevos. La única forma en que las sanciones han perjudicado a esta industria es a través de la banca, lo que dificulta las transacciones internacionales. Sin embargo, la industria alimentaria y los comercios relacionados de Irán no entran en ninguna categoría de sanciones. Hay muchos alimentos procesados que contienen huevos. El huevo se encuentra en helados, pastas y aderezos cremosos para ensaladas. Hay otros alimentos como panes, budines y pasteles en los que también se usan huevos.
En Irán, a menudo se ofrecen pasteles y dulces en bodas y otras reuniones donde hay algo que celebrar entre familiares y amigos. La cultura amante del té tiene un gusto por lo dulce, ofreciendo dulces en cualquier ocasión y especialmente para disfrutarlos con té. Los dulces tradicionales como gyaz y sohan, que están hechos con muchos ingredientes, incluidos los huevos, generalmente aparecen junto a tazas de té caliente.
La industria de la confitería y el chocolate de Irán consume gran cantidad de huevos. Esta deliciosa industria ha crecido considerablemente en los últimos años para convertirse en uno de los sectores más prósperos de la economía. Puede ser interesante saber que los productos de huevo pasteurizado también se utilizan en la producción de carnes procesadas como salchichas y salami, entre muchos otros. Estos productos tienen una larga historia en Irán y se consumen ampliamente tanto en hogares como en establecimientos de comida rápida.
Los actuales momentos llaman a cambios en las actividades y los procesos de trabajo de varias empresas. Muchas empresas en la industria alimentaria efectúan reformas que apoyan los entornos en los que vivimos, al reducir los agentes nocivos que los dañan. También están respondiendo a las preocupaciones sobre la reciente pandemia del coronavirus y los cambios en las tendencias de los consumidores. Debido a estos cambios, muchas marcas han comenzado a reestructurar sus estrategias.
Los productores de huevos, como muchos otros, están a la altura del desafío para realizar sus operaciones tomando en cuenta la sostenibilidad ambiental. Los productores de huevos en Irán emplean alrededor de 83 millones de toneladas de cartón cada año, el índice más alto entre todas las industrias de Irán. La Unión de Productores de Gallinas Ponedoras está redactando propuestas para usar camiones especiales para el transporte de huevos a las tiendas, lo que eliminaría el uso de cajas de cartón. Durante estos tiempos en los que las preocupaciones por el coronavirus han hecho que las personas sean más cautelosas, muchos fabricantes de alimentos, incluidos los productores de huevos, han aplicado normas de saneamiento más estrictas, así como rigurosos protocolos de seguridad alimentaria y sanitaria para su personal y las líneas de producción. Empresas como Telavant han implementado rápidamente planes de contingencia para afrontar la crisis y garantizar la continuidad del negocio, mientras hacen esfuerzos por minimizar la propagación del virus. Con la incertidumbre que ha traído el coronavirus, esta empresa y muchas otras han asegurado a sus clientes consumidores y comunidades que continuarán produciendo y entregando productos alimenticios seguros. Como parte del suministro de alimentos del país, la industria alimentaria es una industria de infraestructura clave y tiene la responsabilidad de mantener horarios de trabajo normales. Casi todas las empresas de producción de alimentos continúan funcionando a toda capacidad y cada empresa se centra en satisfacer las demandas actuales.
Es el reportaje que ha preparado nuestra compañera Samaneca Tui para esta semana.
Disponible libremente en la naturaleza en grandes cantidades, por lo que debe ser producida. Hoy, nuestro estilo de vida ha hecho que la electricidad se convierta en algo muy necesario para nuestra subsistencia. Para eso, se utiliza una variedad de fuentes de energía para este propósito, incluidos los combustibles fósiles, la energía solar, la energía motriz, la energía nuclear y fuentes geométricas. Se sabe que Irán se encuentra entre los principales productores de electricidad en el mundo. En este programa exploraremos bien una de las principales plantas de energía situada al oeste del país.
Con una capacidad de generación de electricidad nominal de aproximadamente 85.000 megavatios, Irán se encuentra entre los 20 principales países productores del mundo y una potencia en la región. En el país operan alrededor de 1.500 unidades de centrales eléctricas y planea aumentar este número para mantenerse al día con la demanda interna y garantizar la continua exportación de energía eléctrica. La red eléctrica de Irán está conectada a la mayoría de los países vecinos, a saber, Irak, Pakistán, Turquía y Azerbaiyán. Irán es un país rico en recursos naturales. Tiene una de las mayores reservas probadas de crudo y gas natural del mundo. Y aunque la participación de la energía renovable en la cartera de energía del país aumenta día a día, todavía depende en gran medida de los combustibles fósiles y principalmente del gas natural para la producción de electricidad. De hecho, las centrales térmicas representan más del 80% de la generación total de electricidad de Irán.
Casi toda la energía eléctrica comercial se genera con una turbina. La turbina acciona un generador, transformando así su energía mecánica en energía eléctrica. Para ese propósito utilizan diferentes fuentes para suministrar la energía necesaria para poner en marcha la turbina. La mayor parte de la generación eléctrica es impulsada por motores térmicos. Aprendamos más.
La generación de energía eléctrica empleando turbinas de vapor involucra tres conversiones de energía que se realizan a través de la extracción de energía térmica del combustible y usándola para aumentar el vapor. Mediante la conversión de la energía térmica del vapor en energía cinética en la turbina y con el uso de un generador rotativo para convertir la energía mecánica de la turbina en energía eléctrica. Esto se puede hacer de manera más eficiente en las centrales eléctricas de ciclo combinado, donde un conjunto de motores térmicos trabaja desde la misma fuente de calor. Una central eléctrica de ciclo combinado usa una turbina de gas y una de vapor de manera conjunta para producir hasta un 50% más de electricidad a partir del mismo combustible que una planta tradicional de ciclo simple. El calor residual de la turbina de gas se dirige a la turbina de vapor cercana, la cual genera energía adicional.
La electricidad es considerada una energía limpia, pero eso depende de su fuente y cómo se genera. Profundizando en el tema, vemos que los científicos están de acuerdo en que las emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero provenientes de la generación de electricidad a base de combustibles fósiles representan una porción significativa de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Las preocupaciones ambientales han llevado a los países a invertir en otras fuentes de energía, e Irán no es otra excepción. Descubramos qué fuentes de energía utilizan para generar la electricidad.
Una vez que el generador produce corriente eléctrica, se transporta a través de cables gruesos a los transformadores, que amplifican el voltaje. Esta electricidad de alto voltaje se transporta a la red eléctrica. Luego, la electricidad se traslada a diferentes subestaciones, lo que reduce el voltaje para su uso en entornos grandes como las fábricas. Para que la electricidad llegue a usted, se distribuye a los transformadores locales a través de líneas eléctricas, que están enterradas o montadas. Estos transformadores locales reducen aún más el voltaje para que usted reciba electricidad de forma segura. Cuando finalmente llegue a su hogar y presione este interruptor o el botón de encendido, se habrá completado el circuito y la electricidad fluirá. Los parques eólicos en la provincia de Gilan, las plantas de energía solar en Khorasan y Yazd, la planta de energía nuclear de Bushehr y las centrales hidroeléctricas en Khuzestan muestran que Irán tiene un alto potencial para producir electricidad a partir de fuentes renovables. El gobierno también ha tomado algunas medidas importantes para ayudar a facilitar el uso de energía limpia en la producción de electricidad. Aunque la cuota de las plantas de energía renovable todavía es relativamente pequeña, la oportunidad de crecimiento está ahí y el país está cambiando lentamente, pero a paso firme, de la dependencia de los combustibles fósiles a fuentes de energías limpias.
Muchas gracias a Mané por este reportaje tan informativo. Ahora nos gustaría concentrarnos en algunas noticias y tendencias recientes de esta industria. El coronavirus ha causado desafíos para muchos en todo el mundo. Numerosos países han anunciado bloqueos para contener la propagación del nuevo coronavirus. A principios de marzo, Turquía cerró sus fronteras en un intento por frenar la expansión de esta enfermedad infecciosa. Estos cierres de fronteras interrumpieron el flujo de carga entre países que transitan por el territorio iraní.
En un caso reciente, cerca de 150 camiones turcos cargados con 3,5 mil toneladas de huevos fueron detenidos en la frontera entre Turquía e Irán. Estos camiones debían entregar cargas de huevos a países de la región del Golfo Pérsico. A lo largo de la frontera entre Turkmenistán e Irán, al este, unos 800 conductores de plataformas turcas también se quedaron atrapados, porque Turkmenistán había cerrado sus fronteras debido al coronavirus. Los huevos se dañaron mientras los conductores esperaban una solución que costaría a las empresas que habían recibido el pago por adelantado por los productos. La solución a este problema ha sido la creación de una zona de amortiguación, donde los contenedores de envío y los remolques serán cambiados por otros. En esta zona, los vehículos son desinfectados y los conductores deben usar equipo de protección.
Hace un par de años, se produjo un temor real ante el resurgimiento de la gripe aviar, que hizo que los avicultores iraníes tomaran precauciones adicionales. Durante las estaciones lluviosas, a medida que los humedales absorben el agua que tanto necesitan, las aves migratorias hacen sus visitas estacionales a los hábitats naturales. Y con ello existe el riesgo de que traigan consigo el virus polizón.
Se dice que alrededor de 4 millones de aves migran a Irán cada año en su tránsito a otros lugares, las cuales podrían estar portando la enfermedad. Las empresas de biotecnología y los ganaderos han trabajado juntos durante años. El sistema veterinario de Irán está bastante avanzado y se asocia con empresas de biotecnología basadas en el conocimiento para producir vacunas para animales, incluido el ganado. Alrededor de 17 nuevas vacunas para ganado se lanzarán al mercado esta primavera. La producción de vacunas para aves y ganado ayudaría a disminuir la dependencia del país en la importación de estos artículos. Esta producción le ahorrará a Irán millones de dólares y creará cientos de oportunidades de trabajo. El país tiene actualmente una reserva de vacunas contra la gripe aviar de 50 millones de dosis. Los avicultores están seguros de que no habrá escasez de vacunas en caso de que la gripe aviar se convierta en un problema.
La Organización Veterinaria de la provincia de Alborz ha anunciado sus planes para combatir el coronavirus. Además de establecer un comité para la lucha contra la COVID-19, la organización y el comité han determinado protocolos para todos los establecimientos, ganaderos, granjas e instalaciones administrativas relacionadas.
La organización ha delineado reglas más estrictas para regular el saneamiento y la higiene de las líneas de producción, el transporte y las líneas de distribución de materia prima. Según el presidente de la organización, habrá una fuerte regulación de las operaciones de desinfección de clínicas veterinarias, mataderos, fábricas de producción de piensos, instalaciones de envasado y otros. Entre sus esfuerzos, esta organización ha proporcionado desinfectantes para manos, guantes y mascarillas a todo el personal relacionado, incluidas sus familias. La organización veterinaria ha comenzado a ofrecer pruebas de coronavirus para el personal administrativo y el personal de esta industria en la provincia.
Bien, aquí concluye el programa de hoy. Hasta la próxima vez.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Thank you.